Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Hola, bienvenidos a Tripeando. Soy Paulina Ruiz y este es el cuarto y último episodio de esta temporada de Chess. Gracias a nuestros patrocinadores, Skull Candy, para los que no saben qué es una marca de audífonos. En lo personal, mis favoritos, no solo para grabar mis entrevistas, pero para viajar y hacer ejercicio también. De verdad que son los únicos audífonos que no me lastiman las orejas después de muchas horas de traerlos puestos. Hoy platicamos con Jorge Vallejo, chef del restaurante Quintonil, un gran impulsor de la gastronomía mexicana. Desde el 2015, el Quintonil ha sido parte de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Antes de abrirlo, junto con Ale, su esposa, Jorge le dio varias vueltas al mundo trabajando en los cruceros Princess, trabajó en el Puyol, fue chef del grupo Habitat, chef del restaurante Diana en el Hotel San Regis y realizó una estancia en el Noma del chef René Redzepi, restaurante que está en Copenhague, que ha sido considerado por 2 años consecutivos como el número 1 del mundo. En este episodio hablamos de su trayectoria profesional y de lo que aprendió en cada una de estas etapas, de las ventajas y de los retos de trabajar con tu pareja, de la cocina como una poderosa herramienta de cambio, de los momentos más duros, de los momentos más felices del Quintonil y de cómo le hacen para recibir clientes y despedir amigos en tan solo unas cuantas horas. Espero que disfruten mucho esta conversación y si les gustó nuestra serie de chefs, les voy a pedir que nos sigan en Spotify y en Apple Podcast, así pueden recibir notificaciones semanales de nuestros episodios nuevos. También les voy a pedir que nos escriban en Instagram o en nuestra página de internet para que nos cuenten qué les pareció. Leemos cada uno de sus comentarios, nos interesa saber qué temas les gustarían para una siguiente serie y rebotar ideas con ustedes. Hola Jorge, bienvenido a Tripeando. Estoy muy agradecida de poder platicar contigo hoy.
No, hombre, muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación.
Y Jorge, me encantaría arrancar esta conversación platicando de tu historia, de tu trayectoria profesional. Entiendo que una hermana de tu mamá era chef y que a los 16 años entras a trabajar a un restaurante por primera vez porque te expulsan de la escuela. ¿Cómo fue esta primera experiencia y en qué momento descubres tu vocación de ser chef?
Pues, en realidad siempre me gustó comer. Creo que para tener la vocación o parte fundamental de tener la vocación de la cocina, porque más que una profesión, yo creo fielmente que los que estamos en la cocina lo hacemos por vocación, o por lo menos los que realmente vivimos como estilo de vida y adoptamos este estilo de vida de ser cocineros, pues fundamentalmente nos gusta comer de primera instancia. Entonces, siento que este gusto por la comida pues inicia desde joven en mi casa, aunque pues vengo de una familia completamente normal, que no comíamos nada sofisticado ni mucho menos, pero sí había este sentimiento de cocinar, pues número uno, delicioso, y número dos, pues sano, de manera congruente y pues muy mexicano, ¿no? Mi familia son mexicanos, entonces pues siempre tuve como ese acercamiento hacia la cocina directo, ¿no? Y número dos, pues sí, como tú bien lo comentas, una tía, la hermana de mi mamá, fue cocinera durante muchísimos años de manera profesional y entonces yo la veía pues desde la distancia, pues cómo eran sus historias. Ella trabajó muchos años en Europa, de hecho a la fecha sigue viviendo allá, y pues eso, ¿no? O sea, yo la veía cómo estaba allá, lo que nos platicaba, cómo vivía, la fui a visitar algunas veces y pues siempre me llamó muchísimo la atención pues lo que hacía, ¿no?
¿Cómo era el restaurante al que entras a trabajar por primera vez?
Era un restaurante, mi mamá trabajó prácticamente desde que yo tengo uso de razón en Fonatura y en la Colonia del Valle, que es un edificio muy grande. Y a un lado, bueno, como en todas las, en las zonas de oficinas, hay miles de restaurantes en la zona. Y uno de ellos era un restaurante que se llamaba, porque creo que ya no existe, El Segundo Plato. Y era de una pareja de un mexicano y una chica portuguesa. Y ellos eran los que servían y cocinaban y tal y cual. Y mi mamá, pues al trabajar pues ahí cerca, tenía buena relación con ellos. Y pues sí, era medio vago en esa época. Entonces me sacan de la escuela y pues decidí entrar, como los conocíamos bien, a su restaurante. Yo ya tenía pues las ganas de intentar pues ver qué era ya ser cocinero. Yo ya lo pensaba. Yo tenía como dos ideas cuando era joven. O quería ser cocinero o quería ser veterinario. Al final del día pues terminé siendo cocinero, igual trabajando con los animales, pero no curándolos, sino cocinándolos.
Sí, un poco diferente. Sí. Y mencionas a Federico López como uno de tus primeros grandes mentores. ¿Por qué fue tan importante para ti? ¿Quién era este personaje?
Pues sí, mira, en realidad, ya después de esta experiencia que tuve trabajando en este restaurante y tal, pues tomé la decisión de terminar la escuela como pude. Y existía en esa época una escuela que todavía existe, ¿no? El Centro Culinario Ambrosía. Y en esa época Federico López era el director. Y pues fue realmente el primer chef, ¿no? Porque hablar de chefs en los noventas, pues no era lo que es hoy, ¿no? Realmente no era algo común, ¿no? Que tú conocieras a algún chef con estudios, ¿no? Que hubiera tenido la oportunidad de trabajar en el extranjero, más allá del acercamiento que yo tenía con mi familiar, con mi tía, pues él realmente fue como el primer gran cocinero que yo conocí y con el que trabajé. Y pues además en la escuela él era el director, entonces pues fue una persona muy importante, porque me siento que él en gran medida pues es el que me dio los fundamentos de lo que es la cocina profesional, la vocación, la actitud por el servicio, y a la fecha seguimos siendo grandes amigos. Es una persona a la que yo estimo mucho y siempre que necesito un consejo le hablo.
Qué buena onda. Y Jorge, ¿cómo es que llegas a trabajar en los cruceros Princess? Entiendo que esto ocurre cuando tenías alrededor de 22 años.
Sí, en esa época conocí por alguna razón también, estando en cocinas, a un chico, ya ni me acuerdo cómo se llama, y me platicó que estaban haciendo, hay una oficina aquí de reclutamiento en México, para gente que quiera ir a trabajar a los barcos, ¿no? En realidad el programa de reclutamiento que tienen estas empresas, por lo menos las grandes, pues están alrededor del mundo con oficinas que reclutan a gente prácticamente de todo el mundo, porque pues justamente también uno de los pilares de ellos es esta multiculturalidad y este pues gran recurso humano pero sobre todo esto, ¿no? Que sean de diferentes nacionalidades. Y una de las oficinas para Latinoamérica justamente está aquí en la Ciudad de México. Me platicó, me dio los datos y decidí aplicar, y así es como llegué a los barcos.
¿Y te vas al crucero del Báltico o si te mueves dentro de varios?
No, estuve en varios. Cruceros. En realidad estuve en tres cruceros, y los cruceros se van reposicionando incluso cuando estás trabajando, ¿no? No es que mucha gente pensaría que los cruceros van de puerto en puerto alrededor del mundo, pero la realidad es que siempre están fijos con una ruta, haciendo lo mismo, uh-huh. lo mismo, hasta que pues la temporada, ¿no? Pues como todo, ¿no? Se rigen por los forecasts, por las ocupaciones y por las temporadas altas de ciertas rutas. Entonces, hoy puedes estar, o una temporada puede estar este barco trabajando en el Caribe y después hace un cruce porque empieza la temporada alta, como dices, ¿no? En el Mar del Norte. O a lo mejor después baja y está en el Mediterráneo. Entonces, en realidad puede estar en un barco que te puede tocar que haga varios recorridos o que esté en diferentes temporadas, porque pues son temporadas largas. Estás casi un año, o por lo menos en aquella época estabas 9-10 meses dentro del barco, y pues se están reposicionando constantemente, como te digo, ya sea por estas temporalidades o porque también pues el clima, ¿no? Al ser un hotel que está sobre el mar, pues tiene que también cuidar que no le vaya a tocar un huracán, que no que esté bueno el clima, ¿no? Hay unos, me tocó uno muy bonito que haces en Alaska, pero pues Alaska nada más puedes ir en el verano, porque si no, de otra forma, pues está congelado completamente el mar. Entonces, justamente así se va reposicionando y pues es una bonita oportunidad de, entre comillas, conocer el mundo, porque no es como que realmente tengas la oportunidad de conocer mucho, pero sí por lo menos de tener esta experiencia y de enfrentarte a ese mundo que es multicultural, que tiene diferentes puntos de pensar, de religiones, que conoces gente de todos lados y aprendes de ellas. Eso es lo que más me gustó de los barcos. Es un trabajo muy duro, un trabajo que te da muchas satisfacciones, pero también te exige mucho como persona, porque pues estás lejos de tu familia. En aquella época pues no existían los teléfonos, te hablo como viejito, pero pues sí, no había teléfonos inteligentes. A todos nos tocó, ¿no? Que estamos justamente en esta transición entre la era digital y la era análoga, y todos estamos aprendiendo día con día algo nuevo. Hoy en la mañana estaba leyendo un artículo del metaverse y todas esas cosas que vienen y que pues van a tocar a nuestros hijos, y es esta transición de aprender todos los días, de tener la curiosidad de ver qué puedes sacar de provecho, incluso desde las adversidades, que justamente también en los barcos sucede mucho, que estás pues constantemente con esos retos de la soledad, del poco compañerismo, porque a pesar de que pues sí, hay muchas grandes virtudes y equipos de trabajo que trabajan en, valga la redundancia, dentro de los barcos, pues es a lo mejor gente que nunca vas a volver a ver en tu vida, te toca que coincides ahí por 3-4 meses y ellos están yendo pues por los mismos objetivos o por diferentes objetivos que tú, ¿no? Muchas veces el objetivo nada más es económico, muchas veces el objetivo es que realmente te mueve la pasión, muchas veces es el que pues no existe otra oportunidad para ellos más que estar ahí, y es gente que trabaja pues, prácticamente toda su vida en los cruceros. Entonces pues sí es muy demandante, tanto física como mentalmente.
¿Y qué hacías específicamente en el crucero? Y cómo, o sea, ¿cómo era un día, tu día a día trabajando en uno de ellos?
Pues es que te digo, estuve en tres barcos distintos, en tres temporadas distintas. Cada una de las temporadas pues fue una experiencia pues diferente, porque pues evidentemente el primer contrato era pues un novato, no sabía mucho de lo que se trataba, tienes que aprender recetas nuevas. Otra cosa que sucede en los barcos, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, los que nos escuchan, de ir, es que los restaurantes todos los días en los barcos cambian los menús. ¿Para qué? Para que la gente que está dentro del barco pues no tenga esta versatilidad de decidir qué es lo que quiere comer del día y pues pueda tener opciones nuevas todos los días. Entonces tienes que armar un menú desde cero de un restaurante completo todos los días, y eso pues es súper complejo, sobre todo por los volúmenes que manejas, ¿no? Entonces en el primer contrato ya llegué a ser como chef de party y estuve ahí en la partida de los pescados, y pues es una partida muy bonita porque toca servir langosta, toca servir cangrejo, que son pues productos de súper alto volumen de demanda dentro de los barcos. Toda la gente que ve langosta pues quiere comer langosta, y si te quieres comer 15 langostas te las puedes comer, no pasa nada. Entonces pues aprendí mucho acerca de eso, ¿no? Del orden. Creo que es importantísimo saber cocinar, y cae hasta en lo obvio, ¿no? Para ser un buen cocinero, pues ¿qué tienes que saber? Pues saber cocinar, pero hay muchas cosas más en la cocina profesional que a nosotros los cocineros profesionales nos hacen ser buenos o malos, incluso a pesar de que tengas muy buen sazón, puedes ser un mal cocinero profesional, pues porque necesitas tener esta capacidad de poder ordenar tu día a día de tal manera que no te falte nada. Tienes que saber pues mover equipos de trabajo, tienes que hacer que los productos rindan al máximo. Y son todas esas cosas que te exigen los barcos, ¿no? Tener orden, tener limpieza, tener disciplina, porque pues también trabajas 280 días, te platicaba yo que son 9 o 10 meses de crucero y que tú tienes que trabajar todos los días sin parar, y pues ese esfuerzo es pues muy duro. Entonces la disciplina es importantísima, el compromiso, ¿no? Porque pues ya estás arriba, acabas. Entonces creo que esa es una gran escuela, o lo fue para mí, y en gran parte soy lo que soy por esas aventuras que tuve en los océanos del mundo.
Qué divertido, se me antoja a mí, la verdad, recorrer el mundo, pero en un barco un poco más chico. Y en el 2007 regresas a México y entras a trabajar con Enrique Olvera, donde conoces a Ale, tu pareja actual, ¿no? Y tu socia del Quintonil. ¿Cómo está eso de que ella te entrevista?
Pues así como lo dices, ella me entrevistó, o sea, pues llegué a pedir chamba, terminaba uno de los contratos en los barcos y me encontré unas revistas ahí en mi casa que me había dejado mi mamá para ver de gastronomía, de cocina, y en una de ellas venía un artículo de Enrique, que tenía creo 4 o 5 años de haber abierto Puyol en aquella época, y me pareció interesante lo que estaba haciendo, pues en aquella época, estoy hablando del 2005 o 2006, pues el boom de los restaurantes creo comenzaba, y me llamó mucho la atención un restaurante de cocina mexicana, porque pues en aquella época los grandes restaurantes, o los que decían ser los grandes restaurantes, pues eran de cocina, le decían, ¿no? Cocina internacional, o cocina francesa, o cocina española, y era lo que había, ¿no? Y entonces, pues, yo nunca había, a pesar de que había estudiado aquí en México, y te lo platicaba en un principio, pues, como mexicano, pues son los sabores que aprendes en casa. Nunca había trabajado en un restaurante propiamente mexicano. Entonces, pues, decidí ir a, pues, número uno, a conocerlo, a ver de qué se trataba, sin pedir ninguna cita ni nada. Pues llegué y pregunté si había alguien con el que pudiera hablar para ver si había alguna vacante disponible, y la persona que salió fue Ale, mi esposa. Y ahí nos conocimos, pues les gustó mi currículum, le gustó a Ale, y pues me contrataron. Y así fue como entré a Puyol, y después ya un par de semanas después nos hicimos novios a escondidas, y pues ahí fue cuando comenzó nuestra historia de amor, como decimos nosotros, y después pues ya nos casamos. Y aquí estamos 14 años después. 14 o 15 años.
Me da muchísima risa porque también Lalo y Gaby del Máximo se conocieron con Enrique Olvera, ¿no? Me cae que voy a ir a pedir
chamba. Pues en realidad Lalo y Gaby se conocieron conmigo, porque en esa época yo trabajaba, sí, para Enrique, pero estábamos tomando los restaurantes de los hoteles Habita, y Lalo llegó a trabajar conmigo y Gaby también. Y Lalo era subchef del restaurante Condesa DF, yo en esa época estaba como el chef ejecutivo, y Gaby llegó a trabajar como gerente del restaurante del Patio, y pues yo los entrevisté a los dos. Entonces pues creo que más que conocerse con Enrique, o sea, sí, dentro de un restaurante de Enrique, pero pues ahí fui el cupido yo, y te lo pueden decir ellos, somos grandes amigos y hemos compartido muchas cosas juntos, porque pues nos tocaron los mismos tiempos, las mismas historias, cada uno evidentemente con sus propias semánticas y con sus propios relatos, pero lo íbamos viviendo al mismo tiempo. Incluso Máximo abrió creo 4 meses antes que nosotros, nos veíamos para comer y platicábamos de cómo nos iba, cómo sufríamos cada uno a nuestra manera la apertura. Entonces pues sí, es una pareja a la que queremos mucho, a la que realmente, más que colegas de trabajo, pues los vemos como amigos, y nos alegra mucho que tengan tanto éxito como el que nosotros hemos tenido, porque estamos convencidos de que las parejas que asumen las responsabilidades de manera conjunta, pues tienen altas probabilidades de triunfar, ¿no? Dos siempre piensan mejor que uno, y mejor aún si trabajas con la persona que quieres.
Totalmente, y aunque me imagino que obviamente han de haber cosas que no son fáciles, pero creo que igual es de lo que más he disfrutado y me ha llamado la atención haciendo esta serie con todos ustedes, es que, pues, número uno, se conocen, crecieron juntos, como decía, se entrenaron juntos y existe muchísima admiración, o sea, de parte de todos hacia los demás, ¿no? Y eso es, se me ha hecho muy padre el apoyo que se han dado entre ustedes y pues hablando de admiración, ¿qué es lo que más admiras de Enrique Olvera y qué aprendiste de él principalmente?
Bueno, y antes de hablar de Enrique, creo que es importante que digamos que no hay cosas fáciles en la vida cuando estás hablando de éxito. Todas las historias de éxito están llenas de aventuras difíciles, de retos diarios, de esfuerzo, de dedicación, de constancia. No existe una historia de éxito, por lo menos no que yo la conozca, que no tenga esa, pues esa, ese factor de como generador del éxito, ¿no? Las grandes parejas se construyen a base de esfuerzo, los grandes restaurantes de igual manera, los grandes deportistas están ahí no solamente por el talento, sino por el esfuerzo, y eso es lo que hace que la vida sea pues divertida, ¿no? Si todo fuera fácil, pues todo el mundo llegaría lejos. Si todo fuera fácil, pues a nadie le motivaría ser mejor en algo, ¿no? O superarse, o aspirar por ser mejor, ¿no? Entonces, como dices, o sea, a mí también me llena de satisfacción y de orgullo hablar de gente que quiero, ¿no? Y que he compartido pues, parte de mi vida profesional y personal juntos, al lado de ellos, pues porque compartimos esos mismos valores de como seres humanos, ¿no? Nos interesa ser mejores porque realmente nuestra pasión, nuestra vocación, como te lo comentaba en un principio, pues es esta, es la del servir. Y gente como Lalo y Gaby, gente como Edgar, gente como Elena Reigadas, que también es gran amiga y la veo todos los días que está macheteándole durísimo, pues tienen pues ese factor en común, ¿no? Que les encanta lo que hacen y viven no nada más por el hecho de tener el reconocimiento, sino porque pues no nos vemos haciendo otra cosa. Es nuestra vida.
Y no, y pues te das cuenta, como dices, ¿no? Que sí son historias de muchísima dedicación y de trabajo y que claramente no todo fue color de rosa.
No, nunca lo es. No es color de rosa y sobre todo cuando trabajas con tu pareja, pues tienes que lidiar con los problemas de casa y los problemas de lugar de tu trabajo, que cuando las parejas son sólidas y cuando existe como esa voluntad de todas las partes, tanto en lo profesional como en lo personal, pues las cosas fluyen, ¿no? Y es lo que hay que buscar. O sea, si quieres trabajar con tu pareja, pues busca esa pareja que no nada más te llene desde el sentimiento, sino que también te complemente o que se complementen mutuamente para ser mejores profesionales, para triunfar, ¿no? Las parejas tienen que ir mucho más allá y aunque se oiga frío y aunque se oiga egoísta incluso, pues no solamente la toma de decisión de con quién vas a pasar el resto de tu vida influye enteramente en si lo amas o no. Existen muchos otros factores, si son compatibles en la manera en la que ven la vida, si son compatibles en la manera en la que se ven en el mediano plazo y en el largo plazo, si están dispuestos a vivir y a soportar, porque pues muchas veces eso es lo que pasa y por eso las parejas no siguen, es porque tienes que dejar a tu pareja ser también un individuo con sus propias tomas de decisiones y sin juzgar y respetando esa individualidad que tiene cada uno. No todo es color de rosa. Y, y tienes que también saber afrontar problemas para salir adelante. Si no, pues también no seguiríamos aquí, si no tuviéramos esa voluntad de hacerlo juntos.
¿Y qué crees que, o sea, qué reglas se han puesto para que para que esta dinámica de pareja, pero además de socios, funcione, ¿no? Y para, como dices, poder separar, o sea, no separas al final del día los problemas personales y los problemas de trabajo porque todos están mezclados. Entonces, no sé si hayan puesto a lo largo de los años como, o hayan descubierto cosas que facilitan esta dinámica.
Pues que, como te lo dije ahorita, creo que el respeto por quién es cada uno es fundamental, ¿no? No puedes, querer ser tú el que tome las decisiones únicamente, ¿no? Nosotros, pues sin platicarlo, pero sobre todo sin pensarlo tanto, porque pues así también funcionan los restaurantes, cada quien tiene muy claro el rol de cada uno, ¿no? En mi caso, pues yo tengo muy claro que mi deber y que mi función en el restaurante, pues es la de ser el cocinero, el de encargarse de la cocina, encargarse del servicio en realidad. Y Alde me respeta y respeta mis decisiones, pues porque confía en mí para eso, ¿no? Y yo, por otro lado, pues confío en Ale enteramente de todo el tema financiero y todo el tema administrativo, en el cual, pues si bien doy mi punto de vista, como ella da el punto de vista acerca del tema gastronómico, pues la que toma las decisiones es ella, y así es también en todas las empresas, ¿no? Existe el que se encarga de las finanzas, el que se encarga de esto, el que se encarga del otro. Si todo el mundo metiera su cuchara en todo, pues nunca te pondrías de acuerdo. Entonces, creo que de manera tácita en las empresas, los organigramas te ayudan a eso, ¿no? A que cada quien tenga muy claro cuál es su rol. También tú tienes que tener muy claro cuál es tu rol y cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. El conocerte bien, pues también ayuda, porque sabes, y la aceptación, ¿no? Sabes en qué eres bueno y en qué no eres bueno. Y por eso, y como te decía ahorita, buscas a alguien que esté a tu lado, que ayude a balancear, pues justamente eso, ¿no? En lo que a ti te falta para ser mejores como pareja.
Y como dices, ¿no? Que los roles estén bien establecidos. Y Jorge, regresando a tu trayectoria, después de trabajar con Enrique, te vuelves chef ejecutivo del restaurante Diana en San Regis y dejas este trabajo para hacer una estancia con el chef René Redzepi en Copenhague, ¿no? En el Noma, que es considerado uno de los, el mejor restaurante del mundo en varias ocasiones, ¿no? Y me interesa mucho hablar de esta experiencia en este lugar. Primero que nada, ¿cómo aplicas y cómo entras a este lugar que me imagino que es el Harvard del mundo culinario y qué era lo que más te llamaba la atención del Noma?
Pues me llamaba la atención pues ver la maquinaria, ver cuando estás en la cocina también aprendes que no hay verdades absolutas como en la vida, ¿no? O sea, es difícil pensar en la mejor, pues un ejemplo muy burdo, el mejor pollo rostizado. Pues depende mucho del gusto de las personas, ¿no? O sea, a lo mejor el que para mí puede ser el mejor pollo rostizado porque está especiado y porque está crujiente y porque está jugoso, pues puede ser el mejor para mí, pero a ti a lo mejor te gusta la carne bien cocida y no te gusta que esté grasoso y no te gusta el pellejo. Entonces, pues prefieres una pechuga asada. Entonces, las verdades absolutas, creo que solo en las matemáticas, pero sí era muy importante para mí ver pues qué los hacía estar en ese nivel, ¿no? Y me encontré con la misma respuesta que viví en los barcos, ¿no? Es el trabajo en equipo el que hace que los equipos de trabajo triunfen, ¿no? Como en el fútbol, como en la vida, ¿no? Todo es a base de un esfuerzo colectivo. Y pues ahí es claramente la mayor fortaleza que tiene René es de haber conformado esta gente valiosísima en todos los aspectos, desde lo personal hasta lo profesional, que los hace ser pues de los mejores restaurantes del mundo. ahora sí ya cada quien tendrá sus gustos y podrá tomar la decisión si le gusta la cocina de vanguardia o si le gusta la cocina tradicional. Lo que sí estoy seguro es que son uno de los mejores equipos de cocina del mundo y por eso están y por eso han logrado tanto. Y eso es lo que yo aprendí y eso es lo que quería ver, cómo funcionaban, cómo hacían esto, cómo podías tú generar ese engagement con tu personal para que tu proyecto de vida también fuera el proyecto de ellos. Y creo que eso es lo más importante que tienes que hacer, tratar de explorar las posibilidades para que la gente que trabaje contigo se desarrolle al máximo, buscar en qué son buenos, ¿no? Y tratar de exigirles de la mejor manera que sean mejores. Y en lo que no son tan buenos, pues tratar de hacérselos ver y de que entiendan que pues, se pueden superar y que pueden siempre aprender algo nuevo. Y la mayor virtud creo que del hombre tiene que ser siempre la humildad. Y si tú aceptas estos comentarios de manera humilde, pues vas a crecer siempre. Y eso es lo que pasa en este tipo de restaurantes, ¿no? Tienes que ser muy receptivo a la crítica. Nosotros todos los días nos enfrentamos con la crítica de gente que viene al restaurante, pues o porque le gusta comer o porque quiere ver si es cierto que somos uno de los mejores 50 restaurantes del mundo. Hay mucha gente viene a eso, ¿eh? Mucha gente viene a ver si es cierto, mucha gente viene a disfrutar, mucha gente viene a una comida de negocios. No todas las mesas, no todas las comidas son iguales, incluso aun cuando estén pasando en el mismo momento. Entonces, vuelvo a lo mismo, tienes que pues, ser humilde de aceptar la crítica de la gente cuando algo no le gusta, ¿no? Y tratar de mejorar y escuchar. Y tú también entender cuando la crítica funciona y cuando la crítica no. Porque hay críticas que no tienen ningún valor, ningún sentido, porque se basan desde lo visceral o desde las ganas o desde la envidia. Y hay otras que lo hacen de manera muy honesta.
¿Y cómo ha cambiado la manera de dar, por ejemplo, crítica y de recibirla a lo largo de los años que has estado en la industria de cocina, ¿no? Porque, pues, me imagino que eran otros modos.
Y antes en cocina éramos muy duros. Yo cuando inicié en la cocina en los 90s, pues era casi casi militar, ¿no? En los cruceros es una vida dura, o sea, y es que nosotros los mexicanos tenemos el corazón de pollo y si nos hablan medio seco piensan que ya estás enojado con la persona o qué sé yo, y la verdad es que no es así. Mucha gente es muy directa, muchas culturas son muy directas y te dicen las cosas sin agua va, ¿no? Sí me gusta por esto, por esto y por esto, no me gusta, hazlo bien, la estás regando. Y hay mucha gente que no acepta, como te lo decía hace ratito, esa crítica. Entonces tienes que relajarte. Antes era mucho más duro, ¿no? Antes había gritos y sartenazos, pues porque también la cocina es pasión, ¿no? Es otro de los grandes factores de la gastronomía, la pasión. Y pues con la pasión, pues se desatan guerras, ¿no? O sea, cuando tú estás enamorado, estás dispuesto a todo. Y es lo mismo cuando estás a la mitad de un servicio con la adrenalina a tope, pues sacas tu verdadero yo o a lo mejor sacas el verdadero tú que no te gusta. Y muchas veces puedes incluso llegar hasta ofender a la gente y todo. Creo que con los años, yo de manera personal me he vuelto pues muchísimo más tranquilo en ese sentido. Antes también pues por esa inexperiencia y por ese afán de demostrar y de demostrarme a mí mismo que sí podía. Ahora, aunque sí me trato de demostrar todos los días quién soy, pues ya no es lo más importante para mí. Lo más importante para mí es pues ser una buena persona. Y ahora, más que nunca, pues trata de ser un buen maestro, porque pues ya tengo yo una hija y no quiero que tengan un mal maestro, ¿no? Creo que también incluso ahora yo estoy aprendiendo cómo ser papá, aprendiendo cómo ser un mejor jefe. Y la vida cambia y tú también cambias y es normal. Y creo que ahora sí ha sido, sobre todo en estos últimos tiempos y sobre todo después de la pandemia, hemos entendido que hay cosas que tienen relevancia y hay otras que no tanto y que siempre se puede mejorar y que siempre hay un día después que, aunque tú creas que se va a caer el mundo, pues te vas a dormir y al siguiente día comienzas de nuevo y no pasa nada, ¿no? Y empezar de cero y echarle ganas y a construir más que a derrumbar.
Claro, claro. Y además de lo que mencionas del trabajo en equipo y de lograr sacar al final del día el máximo potencial de la gente que está trabajando contigo, ¿cuál es otro factor que crees que distingue a un gran chef de un extraordinario chef o a un gran lugar de un extraordinario lugar?
Pues muchas cosas, ¿no? La creatividad. Nosotros tenemos, y hablo por mí, porque no te estoy diciendo que sea, como te digo, la verdad absoluta, pero a nosotros nos ha resultado pues un factor de diferenciación, y es algo que nosotros hablamos desde el principio como filosofía del lugar, es que tratamos de recibir clientes y de despedir amigos. Entonces, tratamos de tener ese acercamiento con la gente, de hacerla sentir en casa, ¿no? No en su casa, sino en nuestra casa, recibirlos como recibimos los mexicanos, con los brazos abiertos. Nosotros, yo de manera personal como cocinero, pues sí juego en la línea del sentimiento, más que de la técnica o de que evidentemente buscamos las mejores técnicas y todo apelando a eso, pero buscando generar un sentimiento en la gente, ¿no? Más que, pues nada más que tomen la foto, que se vea bonito, ¿no? Si tú generas sentimientos, como la música, ¿no? Cuando tú escuchas una pieza musical que te emociona, se te ponen los pelos de punta, te dan ganas de llorar. Cuando ves una película, ¿no? También te pasa lo mismo, generas sentimientos. Y la cocina también genera, porque pues al final del día es el acto de comer, el acto de dar, pues es un sentimiento. Entonces creo que a nosotros nos ha funcionado pues trabajar con esa línea, la línea del sentimiento, la línea de generar emociones. Y cada uno pues está en su búsqueda. A mí es lo que me ha funcionado, a mí es lo que me gusta y lo que me apasiona hacer. Y habrá muchas formas de triunfar en la gastronomía. Yo creo que la mía ha sido esa.
Claro, no, y tocas dos puntos que me interesan mucho. Me encanta la frase que también la ponen en su libro, el de recibimos clientes y despedimos amigos. Y es impresionante que se pueda hacer eso en tan solo unas horas, ¿no? En tan solo una comida. Creo que es fundamental lo que dices de hacerlo a través también de la parte emocional, del sentimiento. Y hablando de esta segunda parte, que es como la parte más sentimental, Alonso Rabalcaba, que también escribe en el prólogo de tu libro y es un crítico de comida y de cine, dice que el eje central o el circuito interior del Quintonil es la intersección entre el instante y la memoria, ¿no? Y explica o cuenta más bien una anécdota de tu infancia que tú le contaste de cuando ibas a un restaurante con tu mamá y que luego regresas con tu esposa. No sé si nos puedas compartir como esta anécdota para entender un poco más lo que dices de cómo a través del sentimiento puedes crear un mayor impacto en la comida.
Pues sí, mira, o sea, nosotros, como lo bien dice el libro, pues éramos una familia muy normal, de repente hasta medio nos iba mal, ¿no? Como a todas las familias en aquella época en México y actualmente, al día. Y había un restaurante que a mí me gustaba mucho que se llama El Nabucos, que sigue ahí en la colonia el Nápoles. Y es un restaurante de pizzas, o sea, tampoco te creas que es un restaurante súper sofisticado ni nada. Y el simple hecho de entrar a ese lugar, pues me generó esa nostalgia de que eran las comidas de fin de semana con mi mamá cuando era la quincena y íbamos y nos comíamos una pizza. Y se me vino el mundo encima, ¿no? Porque pues es que la comida es eso, es emociones, es recuerdos. Reminiscencia, nostalgia, alegría. A través de la comida, pues vivimos nuestra vida, los mexicanos y creo que la humanidad en general, ¿no? Si muere alguien de tu familia, pues capaz después de que vas al velorio te vas a cenar, ¿no? Si es un cumpleaños, pues comes. Cuando va a haber un festejo, pues es alrededor de una mesa. Siempre hay comida. Es el acto social más importante del ser humano. Y entonces, pues está enteramente ligado a las emociones y a los recuerdos de la gente. A lo mejor para mí el comerme esa pizza, pues me generó pues una gran alegría y una gran nostalgia porque pues recordé momentos bonitos de mi infancia y también momentos en los que dije, bueno, pues he trabajado mucho para llegar hasta donde estoy. Nadie me ha regalado nada. Y pues pues te genera sentimientos, ¿no? Se me salieron las lágrimas, me tuve que ir al baño a echar agua, porque decía, no puede ser que una pizza pues me haya sacado las lágrimas de cocodrilo, pero es que puede ser eso, puede ser un bolillo con crema y sal que comías, o azúcar que comías en casa de tu abuela, o un taco de aguacate. En realidad, pues cada uno tiene una historia y cada uno relaciona esos momentos o esos sabores a algún momento importante en tu vida, y pues por eso la comida es lo que es.
Claro, pero por ejemplo, si todos tenemos memorias diferentes, historias distintas y relaciones diferentes con la comida, ¿cómo diseñas tú tus platillos? Y escoges, pues sí, los platillos que das en el Quintonil, sabiendo que el comensal, pues, va a ser diferente, ¿no? Va a venir de diferentes lugares, va a tener una historia diferente, memorias diferentes, y pues les quiere llegar a través del sentimiento, pero no necesariamente
son parecidos. Sí, pero no es tanto el plato, sino el sabor, a qué sabe, a qué huele. Yo trato de hacer los platos en función a quién soy yo y cómo, y lo que me generan a mí, pero a ti te pueden generar también, o sea, el 90% de la gente que viene aquí al restaurante pues son extranjeros y a lo mejor su primer encuentro con la cocina mexicana. Pero, por ejemplo, hace algunos años vino un chico de Venezuela, que es ya ahora gran amigo mío, y le servimos un plato de guauzontles con una salsa de jitomate y le pasó lo mismo. Se vino abajo y yo le dije, ¿qué te pasa? Me dice, es que este es un plato, un estofado de jitomate, de tomate con queso, que me recordó a mi abuela. Y es ese sabor o esa temperatura o esa textura la que te genera el recuerdo, no tanto el nombre del plato o el platillo per se, sino lo que está sucediendo en tu boca y lo que te está generando. Pues es el efecto Ratatouille, ¿no? A lo mejor para el crítico de esa película, pues ese momento fue revelador y determinante en su vida, pero más que el plato es el sabor. Lo que buscas tú es generar a través de los sabores, no a través de los platillos, no a través de las técnicas. Y cuando entiendes eso, se vuelve mucho más fácil cocinar.
Ok. ¿Y por qué el nombre de Quintonil? ¿Por qué escogen este nombre?
Pues queríamos reflejar a lo mexicano, pero desde el origen, no desde la tradición. Y la cocina mexicana, una de sus columnas vertebrales, porque tiene varias, es el maíz, ¿no? O sea, la gente no podría pensar en cocina mexicana si no hubiera maíz, ¿no? La otra, pues, es el picante, ¿no? O sea, la cocina mexicana a todo mundo la relaciona con que es súper picosa. Pero sobre todo la cocina mexicana, lo que le da sabor, pues, son sus hierbas. El epazote, la hoja santa, el cilantro, los quelites, pues, son todos estos los quintoniles, ¿no? Son los ingredientes que hacen tan única la gastronomía porque, pues, son endémicos de nuestro país. Y al entender esto, pues dijimos, pues creo que nosotros queremos ser eso, ¿no? Un quintonil, queremos ser algo endémico, algo único, algo que solamente pueda suceder en México. Y por eso le llamamos así a nuestro restaurante.
Y ahora que hablábamos de pues, los momentos duros, al principio de la conversación sobre el éxito, ¿cuál dirías que ha sido uno de los momentos más duros desde que abrieron el restaurante o una etapa en tu vida en la que sentías pues, más miedo de lo común, ¿no?
Es que en los restaurantes siempre hay momentos duros, ¿no? Y cuando abrimos, pues evidentemente abres las puertas del restaurante y luego cómo llega la gente, ¿no? Entonces siempre es durísimo abrir un restaurante sin saber si va a entrar gente a comer. Eso es uno de los momentos que creo que también te van forjando en este medio, porque pues viene ahí la supervivencia, ¿no? Cómo hacer, buscar las formas para que la gente entre a tu restaurante. Afortunadamente la gente empezó a venir, afortunadamente esa publicidad de boca en boca se dio y nos empezamos a hacer, voy a decir una palabra que no me gusta, pero medio famosos en la colonia. Y la gente empezó a venir porque pues, era un restaurante bastante sencillo, creo que lo sigue siendo, bastante como escondido, y a la gente le gusta eso, ¿no? Tener como su lugarcito ahí escondido que descubren, y para muchos de nuestros clientes que incluso a la fecha nos siguen visitando, fuimos eso, ¿no? Como su little gem ahí que encontraron caminando por las cuadras de aquí de Polanco, y ese fue como nuestro primer, pues, gran pues encuentro con la realidad de los restaurantes cuando abrimos Quintonil. Número dos, creo que también fue durísimo, no sé si recuerdas cuando remodelaron todo Masaryk, que era prácticamente imposible pues entrar a los lugares porque pues levantaron toda la calle y nosotros estábamos a media cuadra de Masaryk y entonces pues era imposible llegar al restaurante. ¿Cómo hacer que la gente se animara pues a atravesar pues esas montañas de tierra para llegar al restaurante? También fue muy duro. Y bueno, pues la pandemia creo que para todos ha sido, pues nos cambió la vida, ¿no? Y pues creo que son, han sido como momentos muy duros y pues los que faltan, ¿no?
¿Y cuáles han sido algunos de tus momentos más felices en el restaurante?
Pues tener aquí a mi familia todo el tiempo creo que es algo que me llena de vida. Cuando vienen mis hijos y están ahí dentro de la cocina y tengo la oportunidad de hacerles algo de comer, me gusta mucho. Cuando viene alguien que admiro, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad de servirle a grandes personalidades que admiro en el mundo de la cocina y en otros lados, y eso pues te genera muchísima satisfacción.
No sé en dónde lo escuché, pero que cuentas esa historia, ¿no? De Thomas Keller, un chef que tú desde que empezaste tu carrera admirabas muchísimo y 19 años después te tocó servirle en el Quintonil y pues que claramente fue un momento muy especial para ti.
Creo que ha sido la persona que más nerviosa me ha puesto cocinarle. Y, y sí, cuando entró a la cocina y me dijo, me encantó tu comida, y en esa época pues todavía no teníamos la cocina que teníamos ahorita. Creo que somos un restaurante que siempre está en constante remodelación, porque pues poco a poco vamos teniendo pues el dinero, la lana para irle metiendo un poquito más al restaurante. Y en aquella época pues teníamos una cocina mucho más sencilla de la que tenemos ahorita, y pues Tomás me dijo, ¿no? Me encantó tu comida, pero después de ver tu cocina pues ahora admiro mucho más tu trabajo, porque pues lo haces al máximo nivel con muy poco. Y pues eso son palabras que te motivan a seguir adelante, y bueno, y también por eso cambiamos la cocina, para que ya no estuviera tan fea.
Oye, Jorge, y dices que pues que la cocina es una poderosa herramienta de cambio, ¿no? Pero ¿cómo se puede combatir prejuicios e incluso hasta discutir la desigualdad a través de la cocina?
Pues mira, un ejemplo muy fácil, ¿no? Hay muchos motes o maneras despectivas de llamar a la gente por sus ingredientes, ¿no? O sea, ves la canción de Molotov del frijolero, o que tienes cara de nopal, o muchas de estas connotaciones despectivas que nos hacemos los mismos mexicanos a nosotros mismos, pues vienen a través de qué comes, ¿no? Si comes con tortillas, o que si te comes una tortilla se te van a rajar las patas, y todas esas cosas que escuchas de gente que por lo menos antes, porque no estoy diciendo que siga siendo así, México es una sociedad, no es racista, es clasista, y en muchas ocasiones pues escuchas, ¿no? Oír en la calle estas maneras despectivas de llamar a la gente por lo que come, y creo que pues cambiando estas ideas mal infundadas acerca de nuestros ingredientes, pues podemos generar un cambio, ¿no? Número uno, pues ver que los valores nutrimentales, que bueno, eso es obvio, ¿no? Dentro de lo obvio, ¿no? Ahora, pues una superfood, pues es el nopal, ¿no? Y antes era como la comida de nadie se quería comer un nopal porque, puta, era lo que comían los más pobres, ¿no? Y tiene que cambiar, ¿no? Esa manera de pensar, que no porque sean ingredientes de origen humilde significa que son malos o de mala calidad. Nosotros nos hemos esforzado muchísimo en hacer notar que los ingredientes son lo que son por sus cualidades organolépticas, por sus sabores, y sobre todo también por que aunque sean cotidianos y sean ordinarios, la manera en la que las prepares y la manera en la que expreses ese plato la puede hacer extraordinaria. Entonces, por eso creo que la cocina puede cambiar al mundo, porque pues liberas paradigmas, ¿no? De la gente, falsas ideas o pensamientos, Y por otro lado, pues es un pues el mundo gira a través de la comida, de la cocina, ¿no? Entonces, ver formas, ver maneras de cómo alimentarnos mejor, de cómo ser más sostenibles, de cómo no atentar contra nuestra biodiversidad y nuestra ecología en la manera en la que cocinamos, creo que esas son las voces que se tienen que oír de los cocineros, ¿no? Creo que tenemos nosotros que tenemos la oportunidad de hablar yo como ahorita contigo y de tener luego la oportunidad de que gente escuche esta conversación, de hacerle ver que la toma de decisiones en función de qué es lo que decidan comer, pues afecta de manera directa al mundo. En la manera en la que tomemos decisiones para comer mejor, para alimentarnos mejor, para comer mejor, para que tus hijos coman mejor, pues va a ser en la única manera en la que vamos a tener un mejor futuro.
Sí, no podría estar más de acuerdo. Qué bonito mensaje. Y Jorge, ¿cómo describes una comida ideal? ¿No? Ahorita dijiste que hay veces que una tortilla con sal y puede ser la mejor comida del mundo, pero más allá de la comida, como de ver la comida como un placer y no como un negocio, ¿cómo describes para ti esta comida ideal?
Pues con la gente que quiero. No importa lo que esté comiendo, puede ser una pizza, puede ser un taco en una comunidad rural. Siempre pienso en estar con la gente que quiero y de pasar un rato agradable. Las experiencias no las crean los alimentos, ¿no? Y es algo que nosotros le tratamos de inculcar también a la gente aquí en el servicio. La comida ideal no es lo que esté sirviendo. Pasa a segundo término si el ambiente es agradable, si le estás pasando y estás feliz. ¿Cuántas veces no hemos ido a un restaurante y comes horrible porque llegas de malas o te enojas con tu pareja o vienes te pasó algo en el camino y ya no te sabe igual la comida? Mi comida ideal es estar con la gente que quiero y estar feliz. Y sea lo que sea que tenga enfrente, me vas a dar rico.
Muy bien, muy bien. Y para concluir, esta es una pregunta que tocamos con todos nuestros invitados. Para ti, ¿qué es el amor, ¿no? ¿Y cómo lo defines?
Pues, digo, es muy fácil porque pues yo ya soy papá. Entonces, para mí el amor real es el que, y lo entiendes cuando tienes un hijo, ahí se te cae el mundo. Entonces, para mí el amor es eso, estar pensando en que al ratito voy a ir a ver a mis hijos, eso es lo que me hace sentir más amor.
Pues mil gracias por tu tiempo.
Crystallized imagination. I have my mind. The mind needs books like a sword needs a whetstone. Artificial intelligence. Good spell. The end of the human
race. Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.